Buenas amigos todos, que la palabra de Dios nos dé vida, la vida de Dios, la vida de la gracia, y nos lo aumente. Y también pues comentando todas estas historias, porque claro, aquí hay más historia o sobre la historia más o menos real de los sucesos de San Pablo que lo que hay de doctrina, puramente como en sus cartas, cuando ya lleguemos a las cartas de San Pablo. Ahora vamos viendo lo que le sucedió, diríamos, en este peregrinar final de Jerusalén hacia Roma, una etapa larga de la vida, un trayecto que fue como si fuese una peregrinación, un ascenso, una peregrinación de persecución, de ascenso hacia un calvario en que Dios le daría la corona de la gloria en Roma, pero que ahora tenía que ir pasando. Y hablábamos el día pasado, en el capítulo 23, desde el versículo 23 en adelante, estábamos ya como aquel tribuno de Roma, pues llamó a centuriones y les dijo que llevasen, preparasen soldados para ir con Pablo hasta Cesarea, que era donde estaba el procurador romano, el gobernador. Algo así como había estado Poncio Pilato en diferentes sitios y algunas veces iba a Jerusalén, así lo mismo un sucesor de Poncio Pilato, el gobernador, que entonces era Félix. Ya eran bastantes años después. Y dice que fueron bastantes soldados, 200 soldados de caballería y 200 auxiliares y 70 de infantería y luego 70 de caballería. Bueno, pues todo este ejército era sobre todo para librarles de las acechanzas que podían tener de los judíos hasta llegar, luego lo dice más adelante, que con todas estas personas pues fueron hasta Antípatris, una población, hasta que el día siguiente, diríamos, todo aquel primer día, y luego ya pues en caballería. Por eso había mandado preparar caballerías, cabalgaduras para Pablo y así ser conducido. Entonces ya con la caballería pues fueron siguiendo hasta Cesarea, que estaba pues a unos 60 o 70 o 80 kilómetros de Jerusalén. Pues bien, dice el autor sagrado que el tribuno le mandó al gobernador una carta muy bonita, muy bien expresada, que no es original. Todos los comentaristas pues dicen que sería de San Lucas, pero que está según la mentalidad de lo que se está relacionando, y que seguro que le mandaría una carta, pues eso es cierto. Entonces dice: Claudio Licia saluda al ilustrísimo gobernador Félix. A este hombre lo habían secuestrado los judíos para matarlo. Cuando supe que era romano, intervine con la tropa y lo libré. Queriendo averiguar los cargos que tenían contra él, lo conduje a su consejo, pero resultó que los cargos versan sobre controversias de su ley y no había ningún cargo digno de muerte o de prisión. Al enterarme de un atentado tramado contra este hombre, te lo envío y aviso a los acusadores que te presenten a ti sus cargos. Claro, él quiere librarse. Es una carta en que se va diciendo cómo él quiere quedar bien, claro, ante su superior, que es el gobernador, el procurador romano, y quiere quedar bien pues diciendo que él le ha salvado a Pablo, que es un ciudadano romano, por lo tanto le ha salvado de la turba que le querían matar. Y luego pues le manda a él, porque ha habido un revuelo, ha habido un atentado, y por lo tanto se lo envía, y además está avisando en ese momento a los acusadores para que vayan allí y realicen el juicio como debe ser ante el procurador romano. Los soldados cumplen con su oficio, es decir, que unos cuantos kilómetros pues acompañan la infantería, los de a pie, pero luego se vuelven y ya se van los de caballería tranquilos hasta donde está el gobernador. Lee la carta, bueno, pregunta de qué jurisdicción es, y dice que va a esperar a que vengan los acusadores. Seguramente que, claro, en aquella noche no les dijo a los acusadores, esperaría la mañana siguiente para que ya Pablo estuviera tranquilo, muy lejos, y donde ya no pudieran alcanzar los judíos. Pero dice que 5 días más tarde, estamos ya en el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles, 5 días más tarde ya se presentó el sumo sacerdote con algunos senadores y el abogado Tertulo para presentar sus cargos contra Pablo. Así pues, San Pablo, que había huido, diríamos, había escapado, había podido escapar del tumulto de Jerusalén, encuentra de nuevo pues ese ambiente de los judíos que van a acusarle, pero que van a acusarle sobre todo bajo el signo político, y denunciando a Pablo como un sedicioso. Y por eso San Pablo se defiende, porque él sí quiere morir por Cristo, por la religión, pero no porque ha sido un sedicioso. Y de aquí va a venir toda una serie de acusaciones y defensas de Pablo en ese juicio ante el procurador Félix. Y comienza a hablar el abogado que han traído los senadores, los sumos sacerdotes, allá ante aquel procurador romano, y Tertulo, pues comienza pues alabando y diciendo cosas hasta exagerando descaradamente lo que había hecho Félix. Gracias a ti gozamos de paz estable, y gracias a tu providencia consigue la nación mejoras. Bueno, pocas mejoras había hecho, pero lo es alabar para que luego le ayude. Y empieza a acusarle sobre todo de 3 cargos. Primero, que ha provocado alborotos entre los judíos del mundo entero. Algo así parecido le acusaban a Jesús también ante Pilato. Y luego dice que es como la peste. Lo mismo que la peste se va extendiendo por el mundo, así el mal de este hombre se ha ido extendiendo. Porque dice que además es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Por lo tanto, ellos ven que esa secta de los nazarenos es algo, lo llamaban así a los cristianos al principio, pues sospechosa de conspiración contra el emperador. Y luego va diciendo de que ha profanado al templo. Y claro, esto sí que le imputaba al tribunal romano, porque es que los romanos tenían una obligación de proteger el templo. Y claro, si este ha profanado el templo, pues ha ido contra las leyes romanas también. Y luego pues termina con esa habilidad, diríamos, estos cargos son tan evidentes que Pablo no va a tener más remedio que confesar su culpabilidad, así que tú mismo le tienes que preguntar, ya verás cómo va a ser culpable de todo esto. Claro, todo esto era falso, era calumnia, porque se quería matar a un inocente y acusándolo como fuese posible, porque tenían envidia por el odio, por la ira que tenían. En San Pablo una vez más se cumplía lo que Jesús había dicho: dichoso el perseguido por la calumnia.
Dichoso el perseguido por la calumnia. Dichoso el perseguido por el rencor, dichoso el perseguido sencillamente porque funda su vida en el amor. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres vienen detrás. El hombre perseguido es un cautivo que al resto de los hombres la libertad.
Así pues, vemos a San Pablo perseguido, pero cuando es perseguido por algo que no es verdaderamente lo correcto, que es la religión, pues él sabe defenderse.
Porque camina poniendo a cada paso su corazón. Dichoso el perseguido porque no quiere aceptar como suya otra opinión. Dichoso el perseguido porque denuncia las cosas que quien miente quiere ocultar.
El hecho es que San Pablo, que siempre aprovechaba cuando le dejaban hablar para poder defender a Dios, diríamos, a la religión, que es lo que le importaba, pues ahora, cuando el gobernador le da la palabra, pues él se la toma la palabra y empieza a hablar. Y empieza también a hablar, pues, diríamos, elogiosamente del gobernador, diciéndole que sabe que está gobernando con justicia y que eso lo ha oído, y por lo tanto, pues puede juzgar con justicia de los cargos que le han hecho. Y San Pablo empieza a defender primero en lo que se habla de la rebelión. Bueno, le han acusado de que tenía rebelión en todo el mundo. Bueno, de todo el mundo no habla, sino sobre todo de Jerusalén, que era lo importante, y donde podía tener jurisdicción el gobernador, porque de otros sitios de Grecia él no tenía ni que ver nada de lo que hubiera pasado allá, sino de lo que había pasado en Jerusalén. Y entonces San Pablo se aplica, va al argumento de la brevedad que ha estado en Jerusalén. Le empieza a decir que solo ha estado en Jerusalén 12 días. Bueno, que se pueden contar día primero y segundo de la llegada, la negociación con la comunidad cristiana, luego varios días de purificación, luego ya el arresto en la fortaleza Antonia y ya el traslado a Cesarea. Ahí se cumplen ya, se van cumpliendo los 12 días que San Pablo dice. Entonces, en ese breve tiempo, ¿qué rebelión ha podido hacer en Jerusalén? Si además en lo que ha estado en el templo solo ha estado por motivos religiosos, entonces que juzgue el gobernador. Y en cuanto al segundo tema de la profanación del templo, pues prácticamente no lo toca. Pero como ya es un problema más religioso que político, aquí ya entra un poco en lo que es la religión que él venera, que él sigue, y que sigue esa religión que llaman el camino, y que ellos llaman, está hablando de ellos, los que acusadores le llaman secta, pero sin embargo él cree todo lo escrito en la ley y los profetas, y confía en Dios, y confía en la resurrección de los justos e injustos, y procura tener esa conciencia irreprochable ante Dios y ante los hombres. Y nadie le puede juzgar de ninguno de esos cargos de haber estado soliviantando a la gente o discutiendo con nadie, sino que él ha venido a Jerusalén pues a traer las limosnas para sus paisanos, para los pobres, y ha venido allí en el templo, si la han encontrado, ha sido en un rito de purificación, no en multitud ni en tumulto, sino en purificación. Y si algunos judíos de Asia le han acusado, que vengan ellos a ver qué delito ha podido encontrar, a ver si el procurador pues puede encontrar algún delito de aquellos acusadores que ahora no están. Por lo tanto, todo lo que los buenos judíos, los buenos israelitas adoran, especialmente a Dios, al Dios de los antepasados, admiten y veneran las escrituras, la ley, los profetas, eso también lo hace él, y eso lo hacen los que siguen también esa secta que llaman el camino. Por lo tanto, ¿en cuál le pueden acusar? Es simplemente porque quizá él habla de la resurrección de los muertos, entonces mete otra vez aquí un poquito el puntito que había sido la discusión de los fariseos con los saduceos, y siempre para exponer que él está sobre todo con los fariseos, que son más en cuanto a este principio de la resurrección de los muertos, que ciertamente es venerar más la ley y los profetas. Y habiendo hablado Pablo, ahora ya feliz el gobernador, va a dar la sentencia. Bueno, la sentencia, en primer lugar, es dice que va a dilatar, no va a dar una sentencia contundente. Y aquí se dice una cosa curiosa, de que este gobernador estaba informado sobre el camino, es decir, sobre la ley de Jesucristo. Bueno, luego aparecerá cómo tenía cierto interés y cómo él con su esposa pues van a escuchar a Pablo, por lo menos tenía su cierto interés. El hecho es que dice que más adelante, cuando venga el comandante, el tribuno Lisias, pues lo va a resolver el pleito. Por ahí queda aplazado todo. Aplazado quiere decir que Pablo va a quedar en arresto, pero un arresto un poco diferente, un arresto con la posibilidad de recibir visitas de los suyos, de los miembros de la comunidad de Cesarea, y así todo aquel tiempo que va a estar Pablo en Cesarea, que va a ser mucho tiempo, dice que va a estar 2 años en Cesarea, pues seguirá predicando, seguirá sufriendo, y todo eso es bueno para la gloria de Dios, para el progreso de la religión, el progreso de ese reino de Jesucristo. San Pablo no perdía la ocasión de hablar con quien fuese. Claro que vendrán muchos de la comunidad cristiana de Cesarea a estar con él, pero aquí nos habla que primeramente habló al mismo procurador Félix, trajo a su mujer Drusila, que era judía, y empezaron a disertar sobre la fe en Jesús el Mesías. Qué hermoso cuando uno está con este deseo de hacer algo bueno, y en todas las partes se puede hacer algo bueno por Dios, porque siempre en la vida hay algo que crear. El procurador Félix pues le encontró la inocencia de Pablo, no tendría nada por qué acusarle ni por qué dejarle preso, le tenía que haber dejado libre. Sin embargo, bueno, ahí quedan las dificultades y los inconvenientes, pero San Pablo aprovechaba la ocasión para hacer el bien. El procurador castigado, podríamos decir, allí en la cárcel, pues dice el texto mismo sagrado, dice que por 2 razones. Una, porque Félix esperaba que le diera dinero, Pablo, es decir, que por lo tanto pues bueno, buscase dinero por algún lado, pues porque así eran todos entonces. Bueno, hoy también en muchos lugares pues pasa lo mismo con los empleados públicos grandes. Claro que tienen ya un sueldo ya muy bueno, pero en aquel tiempo a lo mejor el sueldo no era tanto, sino eran los honores sobre todo, y claro, luego el buscarse el dinero pues lo buscaban pues por con complacencias con personas, haciendo estas cosas, ¿no?, teniendo preso a uno más para que luego, dándole dinero, pues luego le juzgaban más benévolamente. Sí, nos lo cuentan expresamente el texto sagrado de los Hechos de los Apóstoles. Y otra razón para congraciarse con los judíos. Bueno, parece ser que llevaba poco tiempo de procurador romano, Félix, y quería congraciarse con los judíos. Y esa manera, bueno, si le libraba a Pablo, quedaba a disgusto. Bueno, pues vamos a dejarle preso. Y así, pues quedaba a bien, quería quedar bien con unos y con otros. Algo así de lo que pasó con Pilato, que quería bien quedar con unos y con otros, y con todos, al fin quedó mal. Pues esto solía pasar, ven, algo parecido aquí en este momento con Félix. Pero hay una cosa curiosa, es que también aprovecha para hablar con él. Iba, hemos dicho, con su esposa Drusila, que era judía. Bueno, dicen los autores que, claro, estaba casado con esta que no era la primera ni la segunda, era la tercera mujer de Félix. Bueno, ya saben que aquellos jefes de aquel tiempo se iban con una, luego con otra, pues esta parece ser que era hermana de Agripa II y de Berenice. Y luego, pues, bien, se hizo amistad con él y todo siempre por arreglos políticos, y el hecho es que al ser de Judea, aquí lo pone pues como ser un enlace con los judíos. El hecho es que San Pablo empieza a hablar, y aquí dice que habla, ¿de qué va a hablar San Pablo en particular con esta familia? Pues le habla de la honradez, del dominio propio y del juicio venidero. Cuando se habla aquí de la honradez, tendría un poquito de sentido que aquí hay algo, pues bueno, no igual ni mucho menos, pero sí un recuerdo de lo que pasó con Juan Bautista, con Herodes y Herodías. Bueno, un poco de que aquí a lo mejor faltaba un poco la honradez, y San Pablo le tuvo que hablar de honradez, del dominio propio y del juicio venidero. El hecho es que estas cosas tan profundas pues no les iba a aquella gente políticamente alta, y por eso pues dice que Félix se asustó y le dijo: de momento puedes retirarte, te llamaré en otra ocasión. Esa ocasión no se sabe si vino. El hecho es que aquí luego sigue diciendo cómo estaba esperando dinero, y pasaron 2 años. Dice que pasados 2 años ya Félix dejó de ser procurador y vino otro nuevo procurador que se llamaba Porcio Festo, y este también quería congraciarse con los judíos, y al quererse congraciar con los judíos pues siguió teniendo a Pablo preso. Pero después de 3 días de tomar posesión del cargo, y entramos ya en el capítulo 25, entonces tenía que ir de Cesarea a Jerusalén. Pero en Jerusalén están los jefes judíos, que no se han olvidado de Pablo y que siguen teniendo la envidia y la ira, no solamente contra Pablo, sino contra todos los que están en el camino, como se dice, en esa, lo que llamaban ellos la secta de los nazarenos. Y claro, los sumos sacerdotes, los jefes judíos, se presentaron con los cargos contra Pablo a este nuevo procurador romano, Festo, y respondió que bien, que él está en Cesarea, y que vamos a ver, y que pronto va a volver allá. Bueno, y entonces dice: ¿por qué no vienen ustedes a Cesarea y le juzgamos allá? Bien, entonces, después de unos cuantos días, pues fueron a Cesarea y manda comparecer a Pablo. Este, pues, ve que está rodeado de aquellos que habían bajado de Jerusalén y lo acusaban por todos los cargos que ya conocemos antes, de hacer revolución, de ir contra el templo, bueno, todas las cosas. Entonces, él, Pablo, se defendía de que no había cometido nada contra la ley, ni contra el templo, ni contra el emperador, pero Festo pues quería ganarse sobre todo a los judíos. Era nuevo, novedoso, y para él pues quería estar bien con los judíos. Y entonces pues le dice a Pablo que por qué no vamos a Jerusalén y allí se le juzgará bien. Claro, San Pablo sabe lo que significa volver a Jerusalén. Volver a Jerusalén significa quizá la muerte, pero él ha tenido esa inspiración, diríamos, ¿por qué Jesús se le apareció y le dijo en esa experiencia mística especial que tenía que ir a Roma? Y él quería ir a Roma, quería ir allí donde sabía que ya había una comunidad cristiana muy aventajada, donde sabía que estaba Pedro, y por lo tanto él debía ir allí, y el camino era para allí. Él no le importaba morir por Jesucristo, pero no, lo que no quería era que la religión cristiana quedase mal, diríamos, a juicio de aquellos que habían, aquellos judíos que habían venido allí para acusarle. Y entonces Pablo replicó: estoy ante el tribunal imperial donde debo ser juzgado. Sabéis muy bien que no he perjudicado a los judíos. Si he cometido un delito capital, no rehúso morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme en su poder. Y entonces dijo algo que para los romanos era terrible: apelo al emperador. Apelo al emperador. Es decir, que un ciudadano romano no podía ser juzgado si apelaba a un juicio, a un juez supremo. Y el juez supremo era el emperador. Entonces, dice el texto sagrado, Festo, después de conferir con sus consejeros, primero entonces consultó con sus consejeros. Y claro, le dijeron que así tenía que ser. Y por lo tanto fue donde Pablo y le dijo: has apelado al emperador, irás al emperador. San Pablo le ha ido dado a conocer a Festo que el hecho de querer hacer el juicio en Jerusalén no es por deseo de conocer con mayor exactitud la situación, sino como un compromiso oportunista. Y él, si merece el castigo, está dispuesto a sufrirlo. Pero, sin embargo, debe seguirse todo por lo legal y por la justicia. Y que si ha comenzado a aplicar el derecho público romano, que se atenga a ello, y que, por lo tanto, la apelación al tribunal del emperador pues era algo justo, algo de lo que un ciudadano romano podía hacer. Cuando por aquel tiempo escribiría la carta a los romanos como un anuncio de su caminar hacia ellos, les diría: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal.
No seáis vencidos de lo malo.
Así en nuestra vida, muchas veces al mal hay que vencerle con el bien, y hay que tener mucha astucia a veces, lo dijo Jesús, hay que ser prudentes también y astutos para el bien, más que los malos son astutos para el mal. Así pues, amigos, con este mensaje de San Pablo en su carta a los romanos, ¿hacia dónde iba? A morir por Jesucristo, a vencer todo el mal con el bien. Lo dejamos por hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.